Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Hola, buenas tardes, estimados radioescuchas de Bitácora Regional. Hoy, viernes 4 de diciembre, le hemos preparado uno de los programas que año con año tenemos el placer de poder compartirles: el avistamiento de delfines y ballenas en Bahía de Banderas. Este es nuestro programa 355. Como verá, estamos grabando desde fuera. Espero que el ruido de la ciudad no altere en nada lo que va a ser este programa. Muchísimas gracias y los dejamos con este tema: el avistamiento de delfines y ballenas en Bahía de Banderas.
Las ballenas y los delfines son mamíferos marinos pertenecientes al orden de cetáceos, aunque mucha gente cree que son peces como los tiburones, pero son animales diferentes. Las diferencias entre estos animales son: los mamíferos marinos tienen pulmones para su respiración, placenta, dan a luz y producen leche para sus crías. En cambio, los peces respiran por las branquias y ponen huevos. En la Bahía de Banderas se puede observar diversas especies de mamíferos marinos. Los más abundantes y conocidos son utilizados por la industria turística para la observación de ballenas y delfines. Las especies: ballena jorobada y delfín nariz de botella. La ballena mide entre 13 a 17 metros y pesa cerca de 40 toneladas. Y el delfín nariz de botella, también conocido como turción o tonina, pesa entre 200 a 650 kilogramos y mide entre 2 a 4 metros. El avistamiento de ballenas y recientemente de delfines ha mostrado un rápido crecimiento en el país y proporciona una gran fuente de ingresos sobre muchas zonas costeras, siendo el turismo costero el segundo mercado más grande de la economía mundial. En la Bahía de Banderas es más conocido el avistamiento de ballenas, ya que nos visita cada invierno para sus actividades de reproducción y crianza. A la bahía llegan personas de todo el mundo solo para observarlas, mientras el avistamiento de delfines se puede realizar todo el año. Aunque hay pocas empresas turísticas que ofrecen el avistamiento de delfines y nado con delfines, realmente todas las embarcaciones, si se los llegan a encontrar en el mar, se quedan a observar estos increíbles animales. Hoy hablaremos del avistamiento de delfines y ballenas en la Bahía de Banderas. Para Bitácora Regional, Esmeralda Plasencia.
Buenos días a todos y bueno, como todos los viernes, es hora de presentar a nuestro invitado Marcelo Alcaraz, que ya está listo en la línea. Adelante, Marcelo, un saludo.
Hola, muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos a todos en cabina y en nuestra audiencia. Pues sin duda, una de las experiencias más maravillosas que como personas podemos desarrollar es el convivir con la naturaleza. Es por ello que el avistamiento de ballenas jorobadas y delfines en nuestra Bahía de Banderas es algo memorable que perdura para toda la vida. Durante el invierno, la ballena jorobada viaja miles de kilómetros hasta nuestra bahía para dar a luz a sus crías. Los delfines los tenemos de residentes permanentes de la región. La ballena, en su comportamiento habitual, sale a la superficie a respirar, que es cuando pueden ser vistas, y generan una serie de saltos que ellas realizan. Se cree que es una forma de comunicación, de transmitir un mensaje, independientemente de que por factores de apareamiento, también el salto cumple una función. Ver a estos monstruos marinos saltando es todo un espectáculo digno de vivirse al menos una vez en la vida y, de ser posible, repetirlo varias veces. Quienes tienen la oportunidad de visitar Puerto Vallarta, en ocasiones desde tierra, las ballenas nos regalan estos maravillosos espectáculos que pueden ser vistos desde el malecón o desde el balcón de la habitación de un hotel. El avistamiento de ballenas y delfines es una razón más para visitar este paraíso llamado Puerto Vallarta. Es mi comentario de esta semana. Saludos, que tengan un excelente fin de semana. Saludos.
Pues ahí tenemos las palabras de Marcelo Alcaraz, palabras que sin lugar a dudas dejan un mensaje muy claro del atractivo turístico que nos representa la observación de ballenas y de los delfines, recursos estos muy interesantes para el visitante a la región. Esperemos que estos bellos espectáculos con las piruetas que mencionaba Marcelo sea un atractivo más para que el turista pueda pernotar, pueda regocijarse en este turismo de naturaleza sustentado en estos grandes animales que tenemos, unos de residentes y otros que nos visitan en temporadas un poco prolongadas dentro de la Bahía de Banderas. Gracias, Marcelo, por esa información, y que este avistamiento de ballenas y de delfines sean una razón más, como él lo dice, para que el turista pueda deleitarse de la belleza de nuestra bahía y que siga fomentándose esa visitación que se requiere para que la gente piense más que el turismo es un atractivo y una estrategia para el crecimiento y desarrollo de nuestra bahía.
Vamos a un corte y regresamos. No se vaya, quédese con nosotros.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Semanario turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Y bueno, estamos de regreso, y para poder hablar de avistamiento de cetáceos en la Bahía de Banderas, pues es necesario conservarlos para que puedan seguir atrayendo visitantes en esta temporada. Entonces, en la bahía, a lo largo de muchos años, ha habido muchas iniciativas para la investigación, pero uno de los grupos más fuertes es el grupo de investigación que está al norte de la Bahía de Banderas, en el Tecnológico Nacional de México, Campus Bahía de Banderas. Y aquí tenemos invitado al presidente de una asociación que se llama Grima, es biólogo, profesor de este Tecnológico Nacional de México, Campus Bahía de Banderas, el biólogo Roberto Moncada Culey. Y pues lo dejamos con ustedes para que nos diga de qué es Grima y qué se está haciendo en la bahía. También tenemos a la maestra Iyari Espinosa, que también colabora con Grima y además es estudiante de posgrado de este centro universitario. Adelante.
Sí, gracias, buenos días. Bueno, Grima es el grupo de investigación de mamíferos marinos y empezó en el Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas. Bueno, ahí tenemos un proyecto de investigación de mamíferos marinos y los estudiantes participan en ese proyecto, ¿no? Algunos haciendo prácticas y otros con vías a quedarse a trabajar y aprender de ese tema. Entonces, se sale al campo, se muestrea y se identifican los organismos, se cuentan, se atienden varamientos. Entonces, toda esa información se recopila y viene ahí la relación profesor-alumno, ¿no? El profesor les enseña, el alumno aprovecha también los datos para hacer residencias profesionales y tesis profesionales. Entonces, aprenden a hacerlo, se titulan y ese es el provecho. No los se van y vienen nuevos estudiantes. Entonces Grima es eso, empezó haciendo eso, ¿no? Ese grupo de estudiantes y el profesor que trabajamos en este proyecto. Y nos fuimos relacionando con otras instituciones que empezaron a pedirnos asesorías, que empezaron a pedirnos apoyos, y nosotros también, ¿no? A pedirles apoyos para hacer nuestro trabajo. Entonces con el tiempo se consolidó y había personal, estudiantes, bueno, que se iban, buscaban trabajo, buscaban otras áreas y venían nosotros estudiantes a hacer lo mismo, ¿no? Bueno, con el tiempo, a pesar de que se habían ido de la institución, seguían regresando a trabajar por trabajar con nosotros, por seguir haciendo cosas juntos, y varios de los alumnos empezaron a hacer eso, ¿no? Tomar la información, titularse, ¿no? Y también esa información nos íbamos a congresos a presentar resultados y a difundir lo que hacíamos. Sin embargo, seguíamos siendo como un club. Entonces llegó el momento en que esto se volvió tan importante, o sea, las instituciones como Profepa, Semarnat, el Instituto Nacional de Ecología empezó a tomar más el rol de dirigir lo que pasaba, de administrar los recursos naturales. Entonces empiezan a ponerle más atención a grupos como el nuestro, ¿no? A trabajar junto con nosotros. y hacer una ayuda recíproca, ¿no? Entonces nos vimos en la necesidad de formalizar el grupo, que lo logramos hace un poco más de un año y nos conformamos como una asociación civil. Entonces, desde entonces, bueno, nos hemos presentado, ya hemos dicho qué hacemos, seguimos teniendo vínculos con los mismos, o sea, con las instituciones que hacen el aprovechamiento no sustentable, la administración, la investigación de mamíferos marinos en México y en la región. Entonces, así se conformó GRIMA, eso es GRIMA. Y hay muchos planes, hay muchas cosas que hacer, apenas estamos comenzando como asociación. En el momento tenemos un proyecto de investigación, que en realidad son dos. Uno es la evaluación de los delfines, la evaluación poblacional de los delfines en Bahía de Banderas, que ya se hizo hace 12 años, pero tenemos como objetivo volverlo a hacer para comparar la población, a ver en qué condiciones está después de tanto tiempo. Y la otra es la ballena jorobada, que tenemos un registro de 20 años de la ballena jorobada, sin embargo, vamos a empezar uno en el que se va a evaluar la población directamente, ¿no? Con una metodología muy específica, bien particular, que nos van a dar lo que todo el mundo nos pregunta, ¿cuántas ballenas hay? Que no es fácil de contestar. Sí. Con este método se va a poder decir claramente, muy pronto, cuántas ballenas había en esta temporada 2020-2021, y esperemos que la podamos hacer varios años seguidas para tener ahora un seguimiento de la abundancia poblacional de este organismo. Eso es GRIMA y eso estamos haciendo.
Bueno, y muchas gracias al biólogo Roberto Moncada de GRIMA, agradecemos mucho sus palabras, y vamos a escuchar ahora a la maestra Yari Espinosa, que también colabora con GRIMA, sobre el tema. Adelante, Yari.
Muchas gracias. Bueno, la ballena jorobada viene todos los inviernos a la Bahía de Banderas. Es también el invierno la época de mayor afluencia turística a la región. Entonces, es como se traslapan estas dos especies, por decirlo así, los humanos y las ballenas, y bueno, muchos de ese turismo que llega aquí a la región viene específicamente a hacer actividades de observación de ballenas, aprovechando todas las acrobacias que hace la ballena, ¿no? La podemos observar saltando, dando golpes con la cola, cabeceos y aletazos, entre otras actividades. Además de que pues es muy impresionante para los turistas ver generalmente a las mamás con las crías, porque pues es un atractivo, es algo muy impactante, ¿no? Ver a una cría, un bebé de ballena de 6 metros, 5 metros. Entonces, todas estas cosas dejan una gran derrama económica a la región de manera directa e indirecta, ¿no? O sea, directa a los turoperadores e indirecta, por ejemplo, a las compañías de avión, a los taxistas, a los hoteles, a los restaurantes, entre otros. Entonces, esa considero que es la principal importancia de la ballena en la región. La ballena jorobada es la ballena, dentro de los misticetos, la más espectacular, ¿no? Es una especie que la podemos encontrar en la bahía, durante, como ya lo mencioné, todo el invierno, pero además se le observa haciendo diversas actividades o despliegues aéreos, saltos, coletazos, aletazos, cabeceos, comportamientos de actividades de cortejo, crianza, entre otras, ¿no? Se puede observar a lo lejos, en días donde hay una buena visibilidad, se puede observar un soplo o un salto, o el splash tras un salto, hasta aproximadamente 3 kilómetros de largo. Y bueno, ¿por qué se puede observar? Pues porque pesa entre 30 y 40 toneladas, es un animal pues bastante grande, además el invierno llega pues bastante gordita, porque ya que viene de sus áreas de alimentación, y mide entre 13 y 17 metros, siendo las hembras más grandes que los machos. Tiene una cola, que también es bastante visible, de aproximadamente 5 metros de largo, la cual incluso se usa para hacer fotoidentificación. Y tiene unas aletas pectorales aproximadamente también de 5 metros de largo. De hecho, pues el tamaño de sus aletas pectorales es lo que le da el nombre genérico, ¿no?, a la especie, que es Megaptera, que significa aletas o alas largas o grandes. Y bueno, generalmente se le puede observar haciendo cualquier tipo de golpe con estas dos aletas. Digamos que las ballenas jorobadas que escogieron la Bahía de Banderas porque es una zona protegida, ya que es una bahía, y tenemos a las Islas Margaritas al frente, que pues también protegen del oleaje, ¿no?, de mar abierto. Es una bahía somera en la parte norte, es decir, la plataforma continental está extendida. Esto hace que esta zona, o sea, la parte norte, sea utilizada para actividades de crianza específicamente. Además, la bahía tiene la temperatura ideal para la reproducción de las ballenas, siendo esta entre 22 a 28 grados centígrados durante el invierno. De hecho, este año es un año niña, entonces se prevé que va a haber más ballenas, debido a que los años niñas se caracterizan por tener una temperatura inferior a la del promedio, ¿no? Entonces, bueno, esto hace que la bahía sea ideal para hacer actividades de reproducción y de crianza. Es así que en la bahía encontramos grupos de cortejo, con bastantes actividades en superficie, son de hecho muy dinámicos, y también encontramos grupos de madres con cría, con actividades de crianza, que incluye, por ejemplo, amamantar a las crías y enseñarlas a respirar o a nadar. Específicamente en la Bahía de Banderas, la UNAM ha venido haciendo investigaciones desde la década de los 90. Esto, pues han estudiado tanto, no solamente a las ballenas, también a todos los cetáceos que están presentes en la región. Hablando de ballenas, se han hecho estudios sobre la abundancia, sobre la distribución, el comportamiento, e incluso también se han hecho algunos sobre el efecto de las actividades turísticas. Bueno, como parte de mi investigación doctoral, voy a hacer una estimación poblacional de las ballenas en la región. Además, voy a hacer una evaluación de la distribución de las ballenas en relación a parámetros oceanográficos y su relación con las principales rutas de navegación en la bahía. También se hará una evaluación del comportamiento de las ballenas en presencia y ausencia de embarcaciones. Estos cuatro parámetros que se van a evaluar se utilizarán para proponer un plan de manejo en la región.
Agradecemos a la maestra Iyari Espinosa y seguimos con el tema de delfines y ballenas en la Bahía de Banderas, su avistamiento, entre otras cosas, pero tenemos que ir a un corte. Quédese con nosotros, ya regresamos.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bueno, estamos con Diana Azucet y Alberto Rojas. Ellos son estudiantes de Biología del Tecnológico de Bahía de Banderas y también son integrantes de Corazón de Mar. Les quisiera preguntar lo siguiente. ¿Cuál es la importancia turística que tiene el delfín nariz de botella? ¿Por qué esta especie en particular es importante en nuestra región? ¿Y a qué se debe la presencia de esta especie en la región de Bahía de Banderas?
Bueno, primero comentar que la presencia de esta especie en la Bahía de Banderas es de gran interés. De hecho, se le considera como el segundo mamífero marino en cuanto a su importancia ecológica y económica. Esto después de la ballena jorobada, que como sabemos es un gran atractivo turístico para muchos de los visitantes. Y en cuanto al turismo se refiere, el delfín, al ser una especie carismática y de comportamiento social, ha llegado a tener una relación muy estrecha con nosotros, los humanos. Y en años más recientes, el turismo ha buscado alternativas sustentables o formas, podríamos decir, más amigables de interactuar con estos organismos, lo que ha aumentado una demanda de servicios ecoturísticos, ya sea para los avistamientos o el nado en su hábitat natural, siendo una fuente importante de generación de empleo para los prestadores de servicios turísticos, ya que se tiene la ventaja de que esta especie la podemos encontrar durante todo el año, a diferencia de las ballenas.
Y bueno, escuchamos la opinión de Alberto Rojas. Ahora escucharemos sobre el mismo tema a Diana Suceta. Adelante.
Bueno, ¿por qué esta especie? Esta especie es de suma importancia debido a que son depredadores tope que controlan las poblaciones de peces y otros organismos, considerándolos bioindicadores. Bueno, esto se refiere a que nos ayudan a determinar la salud del ecosistema. Por lo tanto, el que estos organismos presenten una distribución costera los vuelve especies susceptibles a diferentes actividades antropogénicas, ya sea por pesca, por tráfico de embarcaciones, como es el caso muy seguido que nos pasa de ver embarcaciones a excesos de velocidades, contaminación auditiva por los motores de las lanchas, de otros transportes, contaminación del agua, entre otras actividades que llegasen a afectar. Bueno, y también aunado a su importancia ecológica, pues son organismos carismáticos y acróbatas que presentan comportamientos sociales dentro de la zona costera. De hecho, trabajos anteriores han demostrado que los delfines que observamos en la Bahía de Banderas presentan una alta fidelidad al área. Bueno, eso quiere decir que están presentes durante todo el año, ¿no? Durante todo el año los podemos observar, por lo que consideramos que ese tipo de estudios deberían realizarse de manera periódica para de esta forma tener una base de datos y determinar el estado de esas poblaciones con la finalidad de generar datos ecológicos que sirvan para futuros planes de manejo y conservación de estos cetáceos. ¿Por qué la Bahía de Banderas? Bueno, la bahía tiene elementos que la convierten en un sistema único, presenta un sistema cerrado con pocos depredadores, cuenta con afluentes de agua dulce como el Ameca, el Salado, el Cuale, que estos enriquecen a la costa, al igual que temperaturas óptimas que por ende propician condiciones para el desarrollo de diversas especies, entre ellas algunas pues de gran importancia para la dieta del pulsión, lo que favorece la presencia de estos delfines en la bahía.
Y bueno, díganos, ¿qué se ha hecho sobre delfines en la bahía y si actualmente se está haciendo algo?
Específicamente, en la bahía se han llevado a cabo 8 trabajos de investigación sobre esta especie. El primero de ellos se llevó a cabo en 1995. Este estudio se enfocó en estudiar la distribución y la abundancia de los turciones en la bahía y pues en algunas zonas cercanas también, ¿no?, de la bahía, las afueras de la bahía. Posteriormente se realizan estudios similares y eso para tratar de entender el comportamiento que tienen los organismos y si muestran alguna cierta fidelidad al sitio. Eso para generar una base de datos. Sin embargo, pues ha pasado mucho tiempo, ¿no?, desde el último estudio, que fue en el 2007, en el que se reporta una población estimada de 273 organismos. Bueno, para este proyecto se pretende estudiar la distribución y abundancia del turción, que es un trabajo similar a lo que ya se ha realizado anteriormente, esto por medio de la técnica de fotoidentificación. Esta técnica consiste en tomar fotografía de cierta región del cuerpo, que en este caso es la aleta dorsal de cada uno de los organismos que se observen, porque esta parte funciona como la huella digital en nosotros, que cada una es única. Esto porque presentan muescas o cicatrices que han sido ocasionadas ya sea por peleas o por depredadores, lo cual nos facilita individualizar cada uno de los organismos y nos sirve para comparar el estado de la población actual con la última reportada. Y pues de esta manera analizar si existe algún cambio positivo o negativo.
Bueno, ahí tienen ustedes los comentarios de Alberto Rojas y Diana Suceta, a quienes agradecemos mucho y continuamos con el tema. No puede faltar la opinión de un prestador de servicios turísticos y tenemos como invitada a la maestra María Eugenia Rodríguez, que es experta en delfines y ballenas. Nos va a hablar de la temporada de este año 2020. Adelante, Maru.
Como cada año, se publica en el Diario Oficial las fechas que corresponden a la observación de ballenas en cada área. Nuevamente, en Bahía de Banderas, nos toca que se inicie el 8 de diciembre y termine la temporada el 23 de marzo. Este año ha habido un poco de retrasos, tanto en la publicación de la norma como en los trámites de los permisos debido a la pandemia, pues las oficinas de Semarnat trabajan tiempos reducidos, horarios reducidos y no todos los días. Por el momento no nos han avisado si van a hacer algún evento virtual que sustituya al curso que cada año también se da a todos los turoperadores de Bahía de Banderas. Entonces estamos en espera de eso. Sin embargo, como menciono, todo está retrasado, por lo que no sabemos cuándo lo vayan a hacer ni si realmente lo van a hacer. En la parte turística o afluencia turística, esperamos que este año vaya a ser un poco más lento, va a haber menos turismo, especialmente menos turismo internacional, y va a haber más turismo nacional. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta todavía cómo se va a comportar, pero va a ser mucho menor el número de turistas que visiten la bahía a comparación del año pasado, que fue bastante buena. También en la parte turística vamos a tener que seguir algunos protocolos para poder llevar a cabo las actividades, y hasta el momento la capacidad de las embarcaciones por orden de Capitanía de Puerto está reducida a la mitad de su capacidad normal. Es decir, que si una embarcación tiene permiso para 20 pasajeros, solamente podrá llevar 10. De igual manera, si una embarcación tiene permiso para 100 pasajeros, solamente podrá llevar 50 pasajeros. Obviamente, eso se va a ver reflejado en el ingreso que cada tour operador reciba este año. En la parte biológica, pues en cierta manera este año es muy bueno para las ballenas, puesto que estamos entrando en año niña y las aguas están frías o van a estar más frías de lo normal, y eso significa que vamos a tener más ballenas. Desde octubre se han hecho reportes o hemos recibido reportes de que están viendo ballenas, eso es normal, pero esos reportes han sido mayores a años anteriores, y ahorita ya hay más animales que en otros años en estas mismas fechas. Entonces vamos a tener mucha ballena, quizá más tranquilas, por lo que menciono de que habrá menos afluencia turística, por consecuencia quizá haya menos embarcaciones o menos tours yendo a ver ballenas.
Te agradecemos mucho, María Eugenia Rodríguez. Gracias por tu participación y esperamos que sea una buena temporada para todos, tanto para las ballenas como para los que dependen de la observación de ballenas y los que quieren ver ballenas. Vamos a un corte y regresamos. No se vaya, quédese con nosotros.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22 62 233. Bitácora Regional.
Visitas
de aquí de Vallarta.
¿Qué opinas sobre los avistamientos de ballenas y delfines?
Pues que tenemos esa fortuna de poderlos ver, y que es algo majestuoso, es algo bonito que nos regala la naturaleza.
¿Tú has ido a verlas?
Sí, he ido a verlas, e incluso yo trabajo en Punta Mita y ahí vamos a decir que es mi oficina, y de vez en cuando veo cómo saltan las ballenas y así, y también he ido a los barcos, que a los cruceros que nos ofrecen aquí para ir a verlas, y tener esa experiencia tan cerquita es pues es mágico, es maravilloso, es hermoso.
Hola, ¿de dónde nos visita?
Vengo de Guanajuato.
¿Nos podría dar su opinión sobre los avistamientos de ballenas y delfines?
Claro que sí, pues a mí en lo personal me pareció una experiencia muy grata, es algo muy bonito que puedas compartir con la naturaleza, con animales de verdad sorprendentes.
Y dime, ¿cuál fue tu experiencia cuando fuiste a verlas?
Bueno, pues siempre tenía la idea que eran muy bonitas, porque en la tele no se aprecia a detalle, vamos, el animal. Y cuando estás cerca, a una distancia considerable, claro, sin agredir a la ballena o hacerlas que se sienta amenazada, la percibimos pues de una textura no muy lisa, un poco roñosa. No sé cuál vi, la verdad, no me supieron explicar. No sé si era la ballena jorobada o cuál era. Pero cuando ya la estaba yo percibiendo, pues la verdad me sorprendió ver una textura roñosa.
Muy buenas tardes. Hoy en su sección Barómetro Turístico tenemos tres notas para compartir. La primera es que la cumbre de turismo celebrada en La Palma, España, finalizó con compromisos en favor de la coordinación internacional de medidas para reactivar el sector y recuperar cuanto antes los viajes internacionales. En la Conferencia Internacional para la Recuperación del Turismo, la Organización Mundial de Turismo y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo cerraron con la Declaración de La Palma, que señala que es deseable y más eficiente tener una respuesta internacional coordinada y coherente, y se pide al sector privado que adapte su oferta a la nueva realidad post-pandemia con mayor flexibilidad. Dicho evento logró reunir de forma virtual a 95 países y a más de 100 empresas en todo el mundo. La siguiente nota es que, aún y con el duro golpe del turismo, Jalisco ha recuperado y puesto en marcha diversas actividades, ya que con esfuerzos se ha logrado instalar en la entidad un observatorio turístico, con la intención de investigar y evaluar las situaciones que esta actividad sufre, por lo que el secretario de Turismo, Germán Rallis, manifestó que el turismo va recuperándose gracias a las estrategias y protocolos implementados durante la contingencia. Se han estado realizando campañas promocionales para destinos turísticos de Jalisco. Y la última nota es que inicia la temporada de ballenas, por lo que 8 estados de la República podrán realizar actividades de avistamiento de ballenas a partir de diciembre. Como cada año, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó el calendario y lugares en los cuales se podrá realizar la actividad de observación de ballenas. En lo que respecta a Nayarit, se podrán observar en el municipio de Bahía de Banderas, en Compostela, Rincón de Guayabitos y San Blas, del 8 de diciembre al 23 de marzo. En Jalisco son las mismas fechas y es una actividad más común en Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, en Tenacatita y La Huerta, sitios privilegiados en materia de turismo y en los cuales se tiene una mayor oferta para realizar esta actividad gracias a los prestadores de servicios turísticos. Estas son las notas de esta semana para Bitácora Regional, Óscar Maldonado.
Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, la recuperación de la afluencia turística o la visitación a nuestra bahía creo que va a ser un poco diferente a lo que hemos venido observando, ya que esta pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas y tampoco podemos tener certeza si se va a presentar igual que temporadas anteriores. Lo que sí estamos seguros es de que se va a seguir teniendo ese respeto o ese cuidado para no seguir la propagación, lo que implica que se va a reducir pues esa afluencia turística en los diferentes segmentos de mercado que atiende nuestro destino. Sin embargo, bueno, esperemos que se recupere y que esto siga adelante. No en el mismo incremento, pero bueno, poco a poco iremos regresando a lo que un día fue el turismo. No sabemos cuánto tiempo se llevará, sin embargo, hay muchos análisis que dicen que el turismo es uno de los modelos de desarrollo o estrategias que más rápido se recupera. Entonces esperemos que responda ante esta situación también.
Una vez más llegamos al final de nuestro programa de Bitácora Regional. Esperemos que haya sido de su agrado. Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos. Adiós a todos. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos el próximo viernes.
Y sí, llegamos al final del programa, pero queremos agradecer antes la colaboración de Mirna Bravo en las redes sociales, a Esmeralda Plasencia y a Óscar Maldonado en la preproducción, a Jonathan Ríos en los controles técnicos. Es una producción de José Chepe Gómez y todos bajo la dirección de la licenciada Susana Carreño. Gracias.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.